El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrad el amanecer, muertos de frío, se arropan con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama, pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa. Las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa, se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad.
Pues bienvenidos y bienvenidas al Abre Letras. Como ya es costumbre, nos encontramos en los micrófonos su servidora Sofía Caravi y Antonio Padilla. Josué Nolasco está en la producción. Kareli Jiménez, Iván Sánchez y Abril Medina nos acompañan en la asistencia de producción. Y claro, Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público en general que nos escucha a través de jaliscoradio.com. Claro que también extendemos ahí los saluditos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y les recordamos que, como cada miércoles, tenemos el WhatsApp abierto. Entonces, si durante el programa ahí quieren mandar alguna pregunta para nuestra invitada, pueden hacerlo. El teléfono es el 33 30 30 53 26. Va de nuevo, 33 30 30 53 26.
Hola, hola. Hoy vamos a hablar de nuestra hemeroteca histórica, la cual guarda entre sus estantes no solo ejemplares únicos y valiosos, con noticias y sucesos que marcaron el pasado, la historia de la vida nacional y local, sino que además de nuestra memoria colectiva, y son el espejo que podemos mirar y conocer cómo fuimos en el pasado, qué nos importaba, qué nos emocionaba, cuáles eran los temas importantes o incluso cuáles eran los prejuicios de una sociedad. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Historia, Blanca García Floriano, quien es responsable de la Hemeroteca Histórica de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y nos hablará del fondo de la misma. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por volverme a invitar. Gracias, espero que sea de mucho conocimiento para la gente, de ayuda para que nos vuelvan a visitar, ¿no? Que cada vez más nos visiten y que vayan a consultar. Les agradezco muchísimo, yo estoy muy contenta de estar aquí.
Nada de que te vuelvan a invitar, más bien, esta es tu casa y como siempre,
muchas gracias.
Las puertas van a estar abiertas para, y los micrófonos, para que nos cuentes todo lo que tengas
muchas,
que decirnos.
Muchas gracias. Pues en realidad...
Oye, Blanca, pues justo ya lo mencionaba Toño ahí, vamos a hablar el día de hoy de tu lugar de trabajo, de la hemeroteca, pero pues para quienes no conozcan este espacio y digan, ¿cómo que una hemeroteca? ¿Crees que nos puedas compartir justo qué es una hemeroteca y sobre todo qué es una hemeroteca histórica? Porque ahí hay su diferencia, ¿no?
Pues mira, ¿qué es una hemeroteca? Es la colección organizada de publicaciones periódicas, en este caso pueden ser revistas, diarios, semanarios, boletines, folletería. En el caso conmigo, la hemeroteca histórica está dividida en dos partes, en periódicos, que es de lo que vengo el día de hoy a hablar. Yo me imagino que va a ser una segunda parte o una continuación a quien le toque ya, más bien a mi compañera, la encargada de revistas, venir a hablar sobre revistas, claro, y lo que ella tiene ahí. Y una hemeroteca histórica, en el caso de la biblioteca, nosotros tenemos periódicos antiguos, ¿no? O sea, ¿qué se podría decir como antiguos? El más antiguo que tenemos es de 1805 y manejamos de 1805 a 1999, dependiendo del caso.
Oye, ¿y hay como algún parámetro específico del por qué se elige esta fecha hasta 1999?
Más bien fue, en este caso con nosotros, al principio fue como por espacio también, y tiene que ver el que se estuviera todavía publicando el periódico físico, que tuviéramos la mayoría de periódicos hasta esas fechas.
Okay.
¿Sí? Porque de repente en la visita suele pasar, o cuando nos van a consultar, les tenemos que ser muy específicos, que si bien tenemos de 1805, no tenemos todos los periódicos de 1805, ¿no? Puede ser nada más un periódico, no los tenemos de todos los lugares, o sea, incluso hay que entender también que los periódicos, sobre todo del siglo XIX, no eran unos periódicos que fueran diarios, ¿no?
Okay.
No todos, sí había algunas excepciones, pero no todos eran diarios, o sea, podían ser quincenales, podían ser semanales, podían ser bisemanales, podían pasar a ser mensuales, incluso cada dos meses y regresarse. Eso porque nos damos cuenta a la hora de estar trabajando el material.
Claro.
Nos damos cuenta de estos saltos y que nosotros también tenemos que meternos a investigar un poco o mucho sobre el material para saber que no fue un corte, de que en algún momento quizás quien tenía la suscripción no lo compró o por algo no se publicó ese día, por ejemplo. En el informador. En el informador, sobre todo en los primeros años, se avisa en la primera plana del día anterior, no se publicó porque no hubo luz, no se publicó porque hubo este problema. ¿Sabes? Entonces ahí te das cuenta de que ese periódico pues no está de entrada, desde que por sí solo se iba a imprimir, no, nunca se imprimió, ¿no? Entonces también hay que entender un poquito sobre eso.
Oye, bueno, yo recuerdo esta plática que en algún momento tú y yo tuvimos, que te decía como de, oye, y pues ¿por qué tenemos esto y por qué no tenemos el otro? Y tú me decías, bueno, pues es que también el periódico se hizo un poco para desecharse,
¿no? Sí, también eso, o sea, la concepción del periódico nunca fue como el libro, ¿no? Que el libro fue, y ya les comentábamos, y quien ha pasado por aquí a hablarles sobre el libro, fue desde un principio con la concepción de hacemos el libro y que se siga difundiendo y difundiendo y difundiendo, ¿no? En realidad el periódico fue para lo que muchas veces, o hasta la fecha hacemos, nos enteramos de las noticias y se desecha, ¿no? Se va, pero pues hubo alguien que dijo, no, o sea, yo lo voy a conservar, porque ya tenían como esa idea. Y por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de del periódico El Imperio, también de mediados de 1800. Este periódico, para que te des una idea de por qué incluso alguien lo podía guardar, ¿no? En cada entrega del periódico también había una entrega, en la parte de abajo, que eran, ibas tú formando tu propia novela, o ibas formando tu propio libro, podría ser de gramática francesa, de griego, latín, podría ser de cualquier otro tema. Entonces, quizás también por ahí se fue a la hora de irlo guardando, ¿no? Ah, pues lo voy a guardar hasta que esté completo, y ya una vez completo hago eso. De hecho, El Imperio es el único que tenemos con estas entregas. Hay otro periódico que se llama El Nacional, también de las fechas, y ese no tiene la entrega de la parte de abajo, o sea, ya está recortada. Sí, ya está recortada. Entonces, esas entregas, quien las formó, pues ya tenía pues su libro, ¿no? Y creemos que esos libros están en el piso 5, pues de las entregas que había ahí. Entonces, pues es simplemente empezarlo a guardar por eso, porque dices, bueno, yo lo quiero conservar, tiene noticias. Aparte también no los únicos periódicos que manejamos antiguos ahí son de Jalisco, también tenemos periódicos de México, también tenemos periódicos de los diferentes estados de la República. Incluso extranjeros también, no del siglo XIX, he de decir, no del siglo XIX, pero sí también tenemos periódicos extranjeros, por ejemplo, Japón, está Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, de Francia es lo que tenemos más, tenemos de Brasil, tenemos de Ecuador.
¿Y cuál es el ejemplar más antiguo que tenemos?
El ejemplar más antiguo que tenemos es el Diario de México de 1805. Ese fue impreso en la Ciudad de México. Ese sí es diario, literal. También tiene que ver un poco mucho el dinero que se tenía para invertir en la impresión, ¿no? O sea, quienes estaban encargados de este periódico sí tenían la solvencia económica como para poderlo, que fuera diario. De ahí, el más antiguo que tenemos editado en Jalisco es el Semanario Patriótico de 1809. Este periódico, originalmente la impresión se hace en España y se hace una reimpresión aquí en Guadalajara para mantener informado a los peninsulares que vivían aquí, que era lo que estaba pasando allá en España. Y de ahí nos podemos ir con fechas de 1827, está un periódico católico también, tenemos varios periódicos católicos, ¿no? Y ese periódico está hecho para difundir la religión católica y para convertir hacia el catolicismo, o sea, también tiene sus sesgos. Ahora sí que los periódicos también hay que ver, de repente dicen, ay, quiero tal fecha, hay que situarte en la época más o menos qué es lo que está pasando para que entiendas un poquito qué tipo de material te vas a encontrar, ¿no? A lo mejor te vas a encontrar más periódicos católicos, no tanto periódico protestante, o sea, tú solo la investigación te va a ir llevando, ¿no?
Y además las líneas editoriales que también son muy diversas,
claro que sí.
De una posición, no sé, en el occidente o al centro del país o al norte del país, cambia mucho el discurso, ¿no?
Sí, incluso cuando, por ejemplo, el que les decía del periódico católico del Defensor de la Religión, en sus primeras palabras dice así, ¿no? Este periódico está hecho para defender a la religión. Jamás van a poder casi contra ella ni contra nuestros preceptos, y nosotros siempre vamos a luchar por ello y vamos a defender esto, ¿no? Entonces,
changos. Pues, ¿qué te parece si nos sigues platicando sobre estas curiosidades de la hemeroteca?
Sí, claro que
sí. Y nos vamos a un corte y regresamos. Recuerden, esto es El Abre Letras.
¿Qué?
que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros. Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Pues como ya lo escucharon, estamos de vuelta en el Abre Letras. Les recordamos que se encuentra con nosotros la historiadora Blanca García, justo para platicarnos pues de la hemeroteca histórica que tenemos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Pero antes de regresar a tema y que nos cuente de los materiales que resguarda la hemeroteca, les quiero comentar que la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco tiene ahorita abierta la convocatoria para el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil 2026. Este año, nuestro artista invitado es Memo Plastilina y para participar, pues tienen que revisar ahí los libros con los que, bueno, sus libros de Memo Plastilina que tenemos ahí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Toda la información de la convocatoria la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Les recuerdo que en Facebook nos pueden encontrar como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y en Instagram como biblio-jalisco. Este concurso está dirigido para niños desde los 6 años hasta los 14. Entonces, pues ahí ya saben, si tienen a unos pequeñines artistas en casa, pues no se pierdan la oportunidad de participar. Este concurso, como ya lo mencioné, es nacional. Entonces, para aquellos que nos escuchan desde otros estados, pues pueden hacerlo, pueden participar. Pero ahora sí, regresamos con Blanca. Justo nos quedábamos hablando pues de algunos periódicos importantes que se conservan ahí en la hemeroteca. Pero, oye Blanca, entonces, ¿qué otras colecciones tenemos? Porque no solamente son... bueno, no solamente vamos a hablar de los católicos, ¿verdad?
No. Mira, por ejemplo, tenemos periódicos editados en Jalisco, tenemos periódicos editados en la Ciudad de México, tenemos periódicos de los diferentes estados de la República. Uh-huh. Tenemos esta parte que te digo de extranjeros, también tenemos periódicos microfilmados y en microfichas.
¿Qué son periódicos microfilmados?
En algún momento se decidió lo nuevo sería que poder ver el periódico en un aparato que podías poner como una cinta de acetato. Ajá. Y en ese aparato se reflejaba lo que es el periódico, o sea, la hoja. Órale. Entonces esos se llaman aparatos de microfilm y los... Ajá. Microfilm, entonces son periódicos microfilmados. También siempre pensando como en la conservación pues del periódico. Ajá. Porque si hablamos de esto, el periódico no está hecho del mismo, no todos los periódicos, pero... Ajá. Porque sí tenemos unos hechos de material de como los libros antiguos, pues, y son mucho más resistentes. Uh-huh. Son mucho más resistentes, pero con la industrialización del papel lo que pasó es que en la pulpa, con lo que hacían ya el papel, se ponían residuos de madera. Entonces es por eso que ustedes... Uh-huh. Ven que los periódicos son muy fáciles, se acidifican, se... Uh-huh. Azolean o lo tienes guardado y se empieza a hacer quebradizo, ¿no? Sí. Entonces pues también el cuidarlo, hay muchos periódicos que se microfilmaron precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. El Juan Panadero, ya en alguna de las emisiones ha venido Juan Pedro, que es el encargado de junto con Iscoat, bueno, pero Juan Pedro es el encargado del área de
conservación y restauración.
Conservación y restauración, y habló creo que algo sobre el Juan Panadero, ¿no? Ajá, sí. Entonces, también porque este Juan Panadero en su formato más grande, uh-huh. De repente la entrega la hacían así en 8, doblado en 8, y así doblado lo dejaron. Entonces imagínense... Uh-huh. doblarlo, desdoblarlo hizo que este periódico se partiera en 8, ¿no? Entonces pues ahí entran los de restauración, pero nosotros también tenemos mucha comunicación con el taller de digitalización precisamente. Uh-huh. Y es de ahí que hablábamos de digitalizar, y yo me imagino que también por esta parte hicieron lo de microfilmar, porque los periódicos que están microfilmados sí son y en microfichas sí son periódicos que si tú los ves están muy dañados, demasiado dañados. Uh-huh. Y es precisamente para que la gente los consulte y no estar tanto tiempo manipulándolos. A la fecha a gente que me dice, oye, es que lo queremos ver en vivo, tal cual del color que tú lo estás viendo en tu pantalla, en tu monitor de la computadora, es el color que está. Oye, pero que las medidas, hacemos una base de datos donde ponemos medida, uh-huh, día, mes, año, el título, quién estaba de director, uh-huh, las observaciones de ese periódico, si tiene algún, si están en dos tintas, porque nos hemos encontrado periódicos que están en tinta azul, en tinta verde, en tinta roja, en tinta rosa, uh-huh, o sea, entonces todas esas especificaciones las ponemos, cuánto mide, precisamente, no es que no les queramos prestar el material en físico, sino simplemente es preservarlo un poquito, y que tengan la mayor facilidad de, pues, consultarlo, pero sí, yo, es eso, ¿no?, para la conservación, uh-huh, del material. Entonces, de ahí el microfilm y, uh-huh, la microficha, bueno, pues ya era así como las fichitas, no sé si ya quien sea de mi edad, ahora sí que me voy a balconear yo sola. Había como unas gafas donde tú le ponías como unas fichitas, uh-huh, le ibas cambiando y te pasaba imágenes, literal esas son como microfichas, entonces, okay, también está ese aparato donde tú pones eso y vas pasando, no, obviamente no son las gafas, pero es un aparato grande también, pones la microficha, vas pasando y se empieza a ver, pues, la imagen del periódico.
Uh-huh. Oye, y claro, entender que, pues, justo estamos hablando de una hemeroteca histórica, no es lo mismo consultar el periódico que se imprimió quizás hace un año, uh-huh, que todavía, pues, tiene movilidad y lo que sea, sí, pues, saber que el consultar el material lo va a dañar, ¿no?
Aparte nosotros, o sea, como seres humanos siempre estamos muy dados a, hablamos mucho con las manos, nos tocamos mucho la cara, tocamos mucho todo, entonces imagínate todo eso, tocar el papel, lo único, uh-huh, que hace es empezarlo a dañar más, a dañarlo más, a dañarlo más, entonces, uh-huh, cuando vas tú a la hemeroteca histórica sí se te pierden ciertos lineamientos para que tú consultes el material, claro, ¿no? Que guantes, cubrebocas si quieres, porque también desprende por lo mucho que es que son antiguos y ya tienen como estos desprendimientos, uh-huh, pues del mismo papel que se acidificó, también despide así como esporitas, pues, del mismo papel, entonces es como cuidarlo, que tú no estés ahí como en la sala de tu casa revisándolo, ¿no? Sino por eso hay unas mesas especiales en la biblioteca para que tú lo puedas colocar. Se les da como, desde que llega, si es la primera vez, se les dice cómo manipularlo, cómo no escribir arriba de él, uh-huh, se les puede tomar fotografía, una fotografía sin flash, si ya quieren algo mucho más profesional para alguna publicación, en este caso entra Yadira, que es la encargada del área de digitalización, Yadira Sea. Y a ella se le mandan los periódicos, ella ya lo hace en un escáner, y digo, ya en algún momento ya vendrá y les hablará de eso, uh-huh, y pues ya, ¿no? Se pasa la imagen.
Oye, sé por ahí que también tenemos un periódico villista impreso en, sí, papel de China, ¿verdad?
Pues tenemos varios periódicos, mira, igual les comento el villista, está es el papel, por ejemplo, también La Labor Nueva, es un periódico villista, uh-huh, está La República, que era el que está en papel de China, uh-huh, y también es de 1915, de hecho del DF tenemos también, bueno, publicado en la Ciudad de México, tenemos El Monitor, que también es un periódico villista, para el momento, este año, lo estábamos trabajando y también está, pues, en muy dañado, ¿no? Pero bueno, para comentarles lo que pasó con La República. Uh-huh. La República es un periódico villista editado aquí en Guadalajara. Toma Villa Guadalajara, no hay papel donde imprimir y se decide imprimir en papel de China. Ahora sí, uh-huh, que agarraron lo que había, papel de China, ¿no? Uh-huh. Y literal está en colores rojo, verde, morado, azul, de todos colores. No es el único periódico que tenemos, uh-huh, con esas características. Sí a colores, uh-huh, pero no que sea papel de China. Algunos ejemplares también del Informador están así en papel de China. Se nota precisamente por la textura del papel. Hay otro, uh-huh, periódico que se llama El Occidental, que no es como el que conocemos actualmente, es un occidental. Uh-huh. También editado aquí en Jalisco, lo tenemos de 1916 a 1918, y también algunos ejemplares son en papel de China. Si no mal recuerdo, algunos ejemplares de un periódico de Nayarit también son de papel de China. Entonces es, te nos damos una, un clavado y de repente te salen estas, ¿no?
¿Y, y por qué razón se imprimían en papel de China? Digo, de por sí el tema de que el periódico siempre, uh-huh, de alguna forma es como un elemento desechable, como, uh-huh, ya lo mencionabas, uh-huh, pero todavía hacerlo más desechable porque el papel de China todavía es peor.
El papel de China no es como el papel de China que conocemos hoy en día. Uh-huh. Es mucho más grueso que el papel de China que conocemos hoy en día, que es súper delgadito. No, es, uh-huh, mucho más grueso, diría yo, que es este como el como una hoja bond. Así de ese grosor, es de una hoja bond el papel. Sí, obviamente, pues tienes más este cuidado al manipularlo, pero es de una hoja bond. ¿Por qué se imprimió? Porque como ya no había papel en ese momento y lo que había era papel de China. Entonces dijeron, yo lo que necesito, lo que quiero es difundir lo que está pasando con todo el peregrinar de los villistas. Y ahorita que estamos pasando por aquí por Guadalajara, pues vamos, hay papel de China nada más. En el papel de China se decidió. Yo me imagino que en los otros casos también por escasez de papel fue que se decidió imprimirlo, o sea, pues en el papel que haya, en este íbamos, ¿no? No era tan común tampoco así como que hubiera tantas fábricas de papel o que, claro, fuera tan, tan común el papel.
Oye, Blanca, ya ahí nos adelantabas que pues trabajas muy de la mano, ¿no? Con las, uh-huh, personas de digitalización, con Yadira. Uh-huh. Pero, ¿qué tal si nos platicas cómo se trabaja dentro de la hemeroteca? Digo, ahí ya nos diste una pincelada de una, sí, parte importante que justo es digitalizar el material. Sí. Pero, ¿qué más se hace dentro de la hemeroteca?
Mira, por ejemplo, en la hemeroteca lo que hacemos es ahora sí que tomamos los periódicos, todos los periódicos estaban en unas carpetas hechas de un papel que se llama mina gris, que es como si fuera una tipo cartulina. Uh-huh. Se decidió en ese momento o en aquel momento que lo decidieron, tampoco sé como una fecha en específico, pero guardar en estas carpetas. Entonces lo que hacemos, y como ya les comentaba, no están doblados o desdoblados, pero están dañados, lo que hacemos es sacamos la carpeta, armamos el rompecabezas. Uh-huh. Ya una vez armado este rompecabezas, hacemos esta base de datos que también les comentaba, día, mes, año, este título, director, época, si tiene un tomo, uh-huh, si tiene alguna característica, y físicamente se acomoda del más antiguo al más nuevo. Uh-huh. Se podría decir dentro de su temporalidad. Uh-huh. Y a una vez ya que nos damos cuenta nosotros qué es lo que se necesita, en el caso de nosotros, mi compañera Virginia Márquez sabe hacer lo que son las carpetas o guardas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, para más facilidad, más rapidez, también trabajamos con eso, o sea, entonces les hacemos una carpeta o se les hace una guarda, pues, para, uh-huh, que esté ahí conservado un poco, para cuando ya lo pasemos a restauración, que ya es lo que hacen la otra parte, uh-huh, ¿no? Que es ahora sí que pegar ese rompecabezas, claro, o a digitalización. Uh-huh. Pero sobre todo hacemos eso, el registro, la estabilización, y damos servicio al público. De repente, así como puede llegar un usuario que nada más va por un ejemplar como el de La Mariposa, que es un periódico del siglo XIX dedicado hacia las mujeres, uh-huh, y nada más va por ese, puede ir otra persona que va por el Universal, va por otros periódicos que tenemos ahí y nos pide de 50 a 60 cajas. No, porque va a revisar deportes o va a revisar una nota que nada más sale un solo día. Entonces, uh-huh, tenemos usuarios de todo para todos, ¿no? Por ejemplo, temas que podemos encontrar o que se pueden pueden llegar a buscar ahí con nosotros. Te digo, desde búsquedas sobre ya algo muy específico, uh-huh, como en este caso este investigador habla sobre deportes y va a buscar eso sobre deportes, hasta problemas de tierras y van y buscan los decretos en los diarios oficiales, ¿no? Entonces, me tocó de la curiosidad, no, alguna curiosidad es que me tocó un día atender a una chica que iba a hacerle un regalo a su novio y el regalo era la portada de todos los periódicos que tuviéramos de la fecha del novio.
Ajá.
Entonces, sí, o sea, de lo te puedes ir de la investigación
más especializada,
hasta lo que tú dirías, bueno, pues está bien, ¿no? Nosotros al final de cuentas queremos que en hemeroteca se vaya toda la gente. Yo creo que con toda la biblioteca queremos que no se vaya nunca con las manos vacías, sino que cualquier necesidad que tengan y nosotros podamos cubrirla, pues la hagamos, ¿no?
Qué interesante. Uh-huh. Pues, ¿qué les parece un poco evocando este sentimiento? Si escuchamos esta canción de Duncan Du, de En algún lugar, que justamente dice en una de sus estrofas, en un lugar de un gran país, olvidaron construir un lugar en donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y este, en nuestro caso, es la biblioteca. Quédense, esto es el Abre Letras.
De un gran país, olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida, sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir. Con el fuego de el atardecer arde la hierba. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na 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 na.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Pues como ya lo escucharon, estamos de vuelta en el Abre Letras y para quienes acaban de incorporar a a este programa, pues estamos hablando justo de la hemeroteca histórica que tenemos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y bueno, para quienes ya nos han venido escuchando, hemos estado hablando mucho de cómo se conserva el material y que si se rompe, pero si después cómo lo consultan. Y bueno, Blanca, a mí me surgió una duda y es... ¿qué es lo que más pone en riesgo a estos materiales? Porque, a ver, sabemos que en el edificio está controlada la temperatura, la luz, pero ¿por qué es que se vuelven tan frágiles estos materiales?
Como te comentaba, es por el tipo de pulpa del papel, de lo que está hecho, de esos residuos, pero también contribuimos mucho nosotros. O sea, necesitamos como usuarios o como investigadores, necesitamos tener muchísima conciencia, ¿no?, de que es un material que no solamente nosotros utilizamos para nuestras investigaciones, que ya hubo gente que lo utilizó y va a haber gente que lo va a seguir utilizando. Entonces, precisamente cuando vayamos a consultar alguna, sobre todo alguna hemeroteca, ver las condiciones y acatar los lineamientos que tenemos, ¿no? Usar guantes. Igual yo sé que ahorita podríamos decir, bueno, los restauradores te podrían decir, bueno, pues el usar guantes también lo deteriora, y quizás sí, o puedes usarlo así, lavarte bien las manos, sí, pero como nosotros tenemos ya como esa costumbre de, ¿no? Ya estamos más familiarizados con el papel, ya estamos más... tenemos mucho más tiempo trabajando con ellos, un usuario no. De hecho, hay que estarle a cada momento, estarlos observando, decirles, por favor, trata así el material. Es por eso que a la hemeroteca histórica va gente muy especializada, o sea, no como en contemporáneo, ¿no? En contemporáneo todavía van niños de secundaria, primaria, y pueden consultar el papel. Pero el periódico, perdón, pero acá en hemeroteca no. Te voy a poner un ejemplo. Sobre las explosiones que hubo aquí en Guadalajara, no tenemos material de ese tema. Hay nada más un periódico que está en muy mal estado y como de uno o dos días después, o sea, están recortados, o sea, tampoco se tenía, es por eso que también nosotros abogamos mucho a que seamos más conscientes a la hora de consultarlo, ¿no? Y estamos más al pendiente. Es un periódico que en algún momento se prestó, pues a la gente que quería consultar sobre ese tema, que quería ver sobre ese tema, también del 68 nos hace falta material, porque gente, pues yo me imagino que se lo llevaba o lo recortaba, ¿no? Entonces tenemos material que está único, que si no tenemos más ejemplares, porque hay periódicos que sí tenemos dos o tres ejemplares, pero de ese material no. Entonces lo guardamos como si fuera el Santo Grial, casi casi, porque pues sí es muy importante, no son temas importantes y que en algún momento fueron muy consultados, y los consultaron así, están totalmente rotos o están mutilados. Entonces, más allá que nosotros tenemos ya las condiciones, pues, ¿no?, para poderlos tener ahí en el piso, que los acomodamos, que están en una carpeta, que están en una caja especial, que Yadira y quienes están en el equipo junto con Donají, que están en el equipo de digitalización, lo hacen, Juan Pedro, Iscoat y el demás equipo, bueno, que están en restauración también los intervienen, es más bien tener nosotros como cuidado, pues, de entender que ese material, sobre todo investigadores o gente que vaya con nosotros, sobre todo gente que va como cuestiones particulares, sí le ayudamos mucho más, ¿sabes? O sea, manipularlo, sobre todo cuando están en muy mal estado, que es lo que te digo, nosotros sí ayudamos a manipularlos y decirles, esto va aquí, esto va de esta manera, porque pues sí, sí, creo que nosotros y los animalitos que pudo en algún momento haber, si hacemos daño, pues, del material si no lo sabemos consultar.
Claro. Oye, ¿y qué tan diferente es un periódico que se encuentra en la hemeroteca histórica a, por ejemplo, el diario que se imprimió hoy?
Simplemente vas a ver la diferencia en el color, ¿no? En el color, en la paginación, en las páginas. Por ejemplo, un periódico que se imprimió hoy puede haber no, que te gusta 3, 4, 5, 6 secciones, y uh-huh. de cada sección o cada página puede haber 20, 12, 6 o más, y 6 me voy poquitas, o sea, serían uh-huh. más de 12, 18, 20 páginas, 30 uh-huh. y un periódico que tenemos nosotros puede ser de 4 hojas nada más. Okay. O sea, puede, 2 hojas de 4 páginas. Puede ser 6, pueden ser 8, creo que los más grandes que tenemos, sobre todo el siglo XIX y XX, han de ser como de unos 14, 12, 16 cuando mucho, de todo el periódico.
¿Y en uh-huh. secciones hay alguna así que te haya brincado, que te pareciera curiosa?
Que me pareciera curiosa, es que hay sobre todo temas muy curiosos, ¿no? Hay un periódico editado en, ahorita se me va el nombre, editado en la Ciudad de México, que todo habla, es todo sobre farándula. Todo sobre farándula, es como de 1940, 50 por ahí. Y entonces farándula, y eso me llamó mucho la atención. Me llamó también mucho la atención, y siempre hago esta comparativa. Por ejemplo, el Juan Panadero, que lo tenemos de 1872 a 1910. Ese periódico, si tú lo empiezas a leer, se lee, y es sobre política, ¿no? Sobre uh-huh. qué es lo que está pasando en ese momento, pero más bien política. Y lo lees y es de cuenta que alguien te está contando un chisme. Entonces, literal, es así como alguien te está contando, como si estuvieras con alguien y fíjate que esto ya no pasó, y es como un chisme. Uh-huh. Y hay otro periódico que es más o menos de 1950 por ahí, que se llama La Comadre. Yo lo estaba registrando y yo dije, va a ser como el Juan Panadero. Dice La Comadre, en México estamos muy acostumbrados. ¿A qué vas con La Comadre? A chismear, ¿no? Chisme, a echar claro. chisme, a echar chorcha. Entonces dije, pues va a estar igual. No, claro que no.
¿No?
No, demasiado pesado. Yo siempre les digo, quien es su director, yo creo que es su editor, su impresor. Yo creo que nada más faltaba al señor no tener su máquina ahí para hacer la impresión. Todo es demasiado pesado, sí. demasiado pesado a la hora de leerlo. Sí. Y sobre todo porque venían imágenes, caricaturas de mujeres y cosas así. Yo dije, ay, va a ser más evocado a la mujer. Sí, pero hacer una crítica bastante, bastante, bastante fuerte uh-huh. de lo que es la mujer. Uh-huh. Y del hacer de la mujer, digamos que es, que si bien decía comadre, es para estar criticando como toda esa parte de donde la mujer es libre para uh-huh. en las comadres.
O sea,
comadres
casi como una ironía.
Sí, uh-huh. Uh-huh. Sí, se podría decir que sí. Entonces, sí es demasiado pesado. Yo de verdad lo acabé de leer y dije, ay, me duele mi cabecita porque el señor, o sea, yo sé que hay que situarnos en el tiempo y en el espacio y no podemos criticar a algo desde en este momento y lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? Sino situarnos en ese tiempo y en ese momento, contexto. En ese contexto. Pero sí fue lo que me llamó o me ha llamado mucho más la atención, ¿no? Sobre todo en cuanto a contenido, bueno, uh-huh. en cuanto a cuestiones visuales, pues, bueno, el que ya decía que era de papel de China, uh-huh. Los otros que me llaman también la atención y que tienen que ver con mujeres, como ya te decía, La Mariposa, ¿no? Uh-huh. Que ese periódico es para mujeres, dice, hecho para el bello sexo, pero ahí las mujeres escriben, pero todavía con acompañamiento de los hombres, no pueden escribir ellas solas. O sea, hay hombres que les revisan que están escribiendo. Al contrario de las Violetas de Anáhuac, que ese es otro periódico uh-huh. que ya está editado en la Ciudad de México, ahí sí ellas, todavía también hay hombres, pero ellas ya empiezan a escribir, empiezan a dar como estas... sí, como estas pautas de decirle a mujeres, en estos lugares pueden hacer este tipo de cosas, y en, por ejemplo, en La Mariposa, pues es siglo XIX, el romanticismo, todo tiene que ver como que lo que está pasando en iglesias y todo muy romántico, muy en prosa, ¿no? Cuando uh-huh. lo escriben y lo dicen. De hecho, hay un periódico del Informador, ahorita no traigo el dato, no se me viene muy bien el dato, pero igual, en otra visita se los paso, pero... es ya en ese periódico se le está, por parte del gobierno, se le está dando como reconocimiento a una mujer, o sea, que está escribiendo ya en una revista, ¿no? Entonces, digo, y en primera plana, y eso es importante para quien quiera trabajar cuestiones de mujeres y es muy, muy importante.
Sí, claro, la reivindicación luego de, y todas las batallas incluso que llevaron al, al sufragio femenino en México.
Sí, sí, sí.
Puedes analizarlo desde ahí.
Sí.
Un poco desde una perspectiva más pragmática, preguntarte, ¿por qué conservar el periódico en físico? ¿Por qué no simplemente hacemos respaldos digitales de todo y nos olvidamos de tener ahí apilados cantidades de papel?
De papel y todo eso. Mira, igual te puedo te explicar, te puedo decir desde mi experiencia. Sí,
ya hasta sentí que te sonrojaste
desde,
con
desde mi experiencia. Como historiadora, esa es la autenticidad histórica. O sea, yo igual sí lo voy a ver y lo voy a ver en una pantalla y voy a decir si sí está, pero el saber que está en físico es de esto me está dando validez a mi trabajo, ¿no? Esto sí está, sí existe.
Es un soporte.
No, ajá, es un soporte. Dos, quienes hemos pasado por diferentes soportes, ahora sí que hemos pasado desde el cassette al CD a todo eso. Ya, ya di mi fecha de nacimiento casi, casi con eso, chicos, quien nos esté escuchando. Todos hemos perdido información. Se ha perdido información, incluso hasta en la nube hemos perdido información. ¿Dónde quedó? No sabemos, ¿no? Entonces, ahí una respuesta del por qué es necesario tener este material. En algún momento, por alguna razón, creo que se estaban haciendo pruebas de algo estaba pasando en el área donde nosotros nos estamos ubicados y hubo como varios apagones de luz. Entonces, claro que se tienen servidores muy potentes, los cuales hacen que pues esté todo lo que tenemos ya digitalizado bien. En estos apagones algo tuvieron, se apagaron estos servidores y mientras que arreglaban esa parte, pues tuve que prestar el material en físico. O sea, el ir a investigar eso no para. Y si yo tengo el material en físico y está en buen estado, lo entrego. Entonces, esa es otra razón. Ahora sí que puede ser que no había luz, o sea, puede haber varias razones por el cual se necesita pues el material. Pero eso es el seguirlo, el conservarlo, es la memoria histórica en físico de un estado, de un país, de un lugar, de una persona.
Wow. Oye, Blanca, ya ahora sí como para cerrar esta gran charla y para el auditorio que haya estado interesado pues en conocer estos materiales, ¿nos puedes platicar brevemente cómo pueden ir a la biblioteca y justo conocer esta área?
A quien le interese el área histórica, en la página de la biblioteca creo que sí existe una parte donde hay un formatito donde te piden ese formato que lo llenes con diferentes como datos personales, pero aparte qué es lo que necesitas investigar ya con este formato, o si no puedes ir a la biblioteca y en el área de en planta baja de contemporáneo ahí puedes con quien te están dando informes en una islita que hay. Puedes llegar y puedes solicitar tu credencial para investigación y ellos te van a dar el formato, te van a hacer tu credencial y ya puedes accesar con nosotros, ya teniendo la credencial, puedes accesar con nosotros, ya puedes ir a cualquiera de los pisos, hay un registro que se hace, llegas con nosotros. Si nosotros
¿En qué
tenemos,
piso se encuentra la hemeroteca?
En la hemeroteca estamos en periódicos, estamos en el piso 3 y revistas están en el piso, revistas están en el piso 4.
¿Y cuáles son los horarios de atención?
Los horarios de atención son de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes.
Perfecto, pues ya lo saben, quienes estén interesados hay que tramitar su credencial para acceder a la biblioteca histórica y pues ya, ir ahora sí que al piso de su interés.
Sí.
Oigan, pues recordarles nuevamente al auditorio que está la convocatoria abierta para participar en el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil 2026. Hay tres categorías para participar. La, pues, ahora sí, para los más chiquitos es de 6 a 8 años. Después hay otra para niños de 9 a 11 y otra para niños de 12 a 14. Esta convocatoria, bueno, más bien, la información de esta convocatoria, porque es mucha y se nos iría aquí el programa entero, la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Les recuerdo que en Instagram estamos como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y... En Instagram como biblio-jalisco y Facebook Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ahí encuentran la convocatoria y pues animen a los niños a acercarlos pues a este mundo del arte, ¿no? También,
también contarles de la invitación Miradas de la Naturaleza, que se encuentra en la Galería Jesús
Guerrero Galván.
Y esta exposición está de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Es una exposición fotográfica donde podrán apreciar varios ejemplares, enfocándonos precisamente en la forma en que los animales nos miran. Y está muy interesante, pueden estar visitándola hasta el día 25 de febrero. No se pierdan la oportunidad y es algo muy, muy digno de verse.
Sí, el acceso a esta... A esta propuesta fotográfica es libre y gratuito, y la galería, para quienes no la ubican, se encuentra en planta baja de la Biblioteca Histórica. Pues bueno, muchísimas gracias, Blanca, por habernos acompañado. Fue todo un placer tenerte aquí de nuevo.
Gracias a ustedes por la invitación. Espero que no sea la última vez.
No lo será.
Nos sigamos escuchando por
eso
aquí.
Está seguro. Esto fue El Abre Letras. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos.